88 7. Nacional Folclórica. Nuestra música.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Folclórica Nacional.
María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla, imponente, dramática y distante. Querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña en mi ciudad, por siempre amada. Buenos Aires, me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla, imponente, dramática y distante. Querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña en mi ciudad, por siempre amada.
Buenos Aires. Buen día, ¿cómo les va? Qué buen domingo hoy de primavera que tenemos, adelantadísima esta primavera. ¿Cómo estás, Numa Viar, nuestro locutor estrella?
Hola, María José.
¿Cómo estás con esa voz que tienen?
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Oye, a mí muy bien. Porque además, Numa, de ser locutor, ahora yo ya lo contraté.
Sí, sí.
Como mi, no sé, filmador direct de YouTube en directo preferido. Ahí sí. Él arma todo. ¿Qué? Vos no sabés lo que me hace, porque yo detesto hacer eso.
A mí me encanta. Sé.
Ay, vos no sabés lo que me alivia, que tener un locutor que se dedique a filmar este programa que salimos en vivo por YouTube en mi canal, que quiero que el canal crezca,
sí.
Porque es así, como me dicen hoy, viste, ya tengo la cabeza, estamos con WhatsApp, con Facebook, con Twitter, con Instagram, ahora YouTube, es demasiado.
Filmo mucho mejor de lo que hago locución.
No, eso no lo creo. ¿Cómo estás? Hoy tenemos un programón, así que vamos pasando toda la info.
Sí, por favor.
En la producción están Marijo Gemes y Gustavo Campana. Hoy está en el operador, no está Flores,
no está el operador
habitual, pero está Laurita, que es divina, que nos va a hacer la operación como nadie, porque es divina, toda la gente acá son maravillosos. Tenemos también hoy a Pitu Marquesano, nuestro pianista estrella, le dije, mira, tómate, porque hoy va a venir una gran cantante, amiga mía, ahora yo le cuento,
sí.
Ya la gente en YouTube la está viendo,
sí.
Pero los que no, los que están escuchando, y ella va a presentar un espectáculo increíble sobre Eladia Blasque, y vino con sus músicos. Así que le dije a Pitu, mira, Pitu, le dije yo, tómate el día, porque así, yo como tengo que ensayar esta semana con él, por los shows que voy a hacer.
Escuchá y aprendé, le dije.
No, sí, ahí lo tengo descansado. Así
claro,
más a mi favor.
En el banco de suplentes.
Ahora tengo en mi mano un porotito ahí como para decir en cualquier momento, no, pero yo ya te di un día libre.
Buena estrategia, muy bien.
Es una estrategia,
sí.
Así que, Numa, ¿cómo se van a comunicar conmigo y con mis invitados?
Ya pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al WhatsApp, que es 11-3109-5896. Lo voy a decir de vuelta.
De vuelta.
11-3109-5896. También tenemos el contestador electrónico o automático, o vaya a saber de qué manera lo hace, pero ahí está, que es el 4999-0987. Pueden dejar sus mensajes allí.
De 30 segundos.
Sí, no más.
O sea,
porque se aburre.
Si no empiezan a hablar y cuando quieren decir el mensaje para el invitado o algo, se les cortó.
Y yo quería decir que hoy.
Sí, y ya está.
Y quedó ahí.
Y ya, porque hicieron mucha chatera así. Cortito, quiero decir tal cosa.
También que, está, bueno, el Facebook.
Las redes, sí, estamos por YouTube, pero también en mi Facebook, que es María José de Mare.
Exactamente.
Y en Twitter.
Para no hablar del Twitter, que es arroba la de Mare, ok. Toda la información allí
también
pueden dejar.
Y de la folclórica.
Y de la folclórica también. Ahí
así
estamos.
Que bueno, ya estamos. Antes de presentar a mis invitados, que para mí hoy es un día muy especial por el vínculo que tengo, sobre todo con ella. Voy a comentarles que el sábado que viene les voy a hacer una invitación.
Ah, bueno.
El sábado que viene, 18 de agosto, a las 16:30, que vayan anotando.
Sí, sí.
Hay un encuentro solidario y a beneficio. Les cuento que la Fundación Promover Cultura organiza e invita a participar del encuentro décimo solidario a total beneficio de la Red de Comedores y Merenderos de Escobar, provincia de Buenos Aires, que nuclea a más de 25 instituciones. El mismo se realizará el día sábado 18 de agosto a las 16:30 en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi.
Próximo sábado.
Que es en Avenida Independencia 1419 en Cava. Y contando con la entrada, un bono contribución de 150 pesos, el cual incluye una rica y deliciosa chocolatada con churros.
Vamos.
Las artistas que vamos a estar somos Fanny Mandelbaum y yo, que vamos a charlar, yo voy a cantar juntos y vamos a charlar de todo. Como el invitado le estoy haciendo señas, que se
sí.
puede sentar allá. Bueno, entonces les quedó claro, Avenida Independencia 1419 en Cava. La entrada es de 150 pesos, pero es una rica y deliciosa chocolatada. Yo le dije, ya quiero comer churros.
Dame tres, cuatro. Sí.
Bueno, y Fanny Mandelberg, que es maravillosa, nos haremos como un reportaje una
sí.
a la otra.
Después de comer.
Después de comer.
Y comiendo ahí en el medio.
Churros, pero sí. total. Y además voy a cantar algunos temas del disco.
Fantástico.
Además de eso, les quiero comentar de mis actuaciones, que tengo varias, para si van anotando. En Rosario voy el 8 de septiembre a las 21:30 a la Sala La Bardena, así que fíjense porque ya están las entradas a la venta. A Córdoba voy el 15 de septiembre voy a estar acá
sí.
con Pito Marquesano en Pista Urbana. Que ya cuando llegue el momento yo ya les voy a pasar todo. Pero vayan anotando para los que me piden, me quieren ver. El 6 de octubre, voy a estar en Córdoba, en el Salón de Actos de la Ciudad Universitaria. El 20 de octubre voy a estar nuevamente en Pista Urbana con Pitu. Y todos los sábados de noviembre con Pitu vamos a estar en los 36 Villares.
Ah, mira qué bueno.
Así que ya les voy porque vayan sabiendo, porque me preguntan. Sí. Y bueno, este es un medio como para llegar justamente ahí.
El ciclo.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo importante realmente, que es presentar a mis invitados de hoy. Porque viste que si no yo...
Sí.
Pero tengo que decir, porque la gente me pregunta... Y me pregunta, está muy bien que yo les cuente dónde voy a estar, porque esto es la radio. Les conté que pueden llamar al 4999-0987 y también mandar WhatsApp al 11-3109-5896. Y aquí está Numa Villar, nuestro locutor estrella, que nos está sacando por YouTube, así que estamos... Bueno, la verdad que es increíble que yo pueda invitar a alguien que... Conozco desde que éramos dos niñas, muy jovencitas, hicimos GEAR juntas, y las vueltas de la vida hacen que nos encontremos, muchas veces nos encontramos, pero que hace poco tuvimos como un reencuentro muy especial, y además con su marido, que también es periodista y locutor muy conocido por ustedes, ellos son una pareja queridísima, al programa de El Voy Siempre. Bueno, ella va a hacer un espectáculo simplemente Eladia, un homenaje a Eladia Blázquez. Y es alucinante que hoy esté acá conmigo estos queridos Susan Ferrer y Miguel Core. Me encanta que estén María, hoy compartiendo tantos años juntas.
Tantos años.
Y tantas tantas anécdotas que tenemos que son incontables acá, porque
teníamos como, anoche recordábamos
sí,
algunas.
Éramos como 40 y pico de personas, y bueno, había dentro de eso, viste, lo que algunos éramos amigos y otros enemigos dentro de ahí, como pasa en todas las cosas.
Así como la sociedad.
Teníamos unas charlas, así que hoy que te filman todo y todo, es imposible tenerlas, porque no. En todos lados hay un teléfono que te está...
Estamos hablando de GEAR.
De GEA,
claro,
esos años
de 61,
sí.
Ah, 72, qué bar.
Hasta Mar del Plata, que fue temporada 74, 75.
Sí, yo ahí ya ahí no, ya no estaba, yo estaba viajando, estaba en Francia.
Pero después hiciste Jesucristo.
Después hice Jesucristo Superstar, bueno, que lamentablemente el día del estreno... si recordarán, claro, pusieron bombas molotov, sí, en el Teatro Argentino, que bueno, destruyeron un teatro
pero
maravilloso.
Estaba, ¿dónde te encuentras esa situación? Porque vos eras la protagonista, María Magdalena.
Sí. Bueno, realmente fue una época nefasta, una época de terror, así que no tiene explicación.
Ustedes llegaron a ensayar porque me imagino que habrá sido muchísimo.
Nosotros hicimos ocho preestrenos, y el día del estreno, por la mañana, entraron al teatro un comando, cortaron las calles. El teatro estaba en Bartolomé Mitre y Paraná, si mal no recuerdo, ¿no?
Exacto.
Y cortaron las calles.
Miguel Corio,
¿qué tal? ¿Cómo les va?
Con esa voz que tiene.
Buenas tardes. Vos la recién levantado.
Bueno, y ahí entraron, estaba la gente de pintando el piso, haciendo los últimos trabajos para el estreno.
Romay, el Teatro Argentino era de él.
El Teatro Argentino era de él.
Se está construyendo de nuevo el teatro.
Qué bueno.
Así están construyendo un edificio muy grande, como está ocurriendo ahora, donde estaba el Politeama, está pasando algo parecido, me parece genial que esto ocurra. Va a haber un teatro más chiquito, de dimensiones...
Sí, bueno, ese, ¿te acordás lo que era?
Era uno de nuestros mejores teatros.
Sí, increíble.
Sí, realmente. Bueno,
estabas ahí vos.
Estaba ahí y...
En el camarín, supongo.
Por la mañana fue esto, estaban todos los técnicos, estaban terminando, estaba el director americano, el coreógrafo ya había viajado la semana anterior, había vuelto a Estados Unidos, porque, bueno, Romay traía todo el equipo repositor.
Claro.
O sea, nosotras no teníamos escuelas de comedia musical, no había nada. Pero en ese momento se traían a los repositores, que nos enseñaban muchísimo.
Claro.
Yo estoy agradecidísima de haber hecho tantas obras con repositores americanos.
Yo digo que hoy económicamente sería imposible traer los repositores.
Sí.
Pero bueno, esa mañana nos llamaron por teléfono avisándonos que se estaba incendiando el teatro y mi mamá lo había escuchado por la radio. Y fuimos y Romay estaba en una oficina de al lado, porque él tenía la guía de la industria, ¿te acordás? Lo tenía al lado de sus oficinas. Y llegamos todos y el teatro se estaba viniendo abajo y entramos a la oficina y Romay estaba llorando como un nene en el escritorio. Y fue muy tremendo porque llamaron de todos lados, del Teatro Colón, del San Martín, para que hagamos igual la función, o en una plaza. Sí, y ahí, bueno, llamaron por teléfono tanto a Romay como a los protagonistas en nuestras casas diciendo que si hacíamos la función, uno de los actores iba a morir. Entonces, yo fui amenazada varias veces, o me cruzaban autos, fue una época muy dura.
Pero mirá
vos
qué locura, ¿no?
Sí.
Y sigue pasando, viste, que hay un montón de temas con la iglesia siempre, que es una cosa, una obra que se vio en todo el mundo, con un éxito sensacional.
María José, te voy a dar un detalle no probado, ¿no? Sí. Pero se supo a posteriori que ese atentado ocurrido en el Teatro Argentino fue concebido, diagramado, armado en una iglesia, la que está al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires.
San Ignacio.
La iglesia de San Ignacio.
Bueno, eso si no lo sabemos fehacientemente tampoco podemos asegurarlo,
pero
es parte de nuestra historia negra, que yo prefiero pasar porque le he pasado tan mal, he sufrido tanto, además después vino toda una época de mucha prohibición, vos lo sabrás, teníamos que ir a la televisión
a pasar
lista de lo que íbamos a cantar o no se permitía cantar Cambalache,
no, no, pero a mí me me pasó una cosa más espantosa todavía. Yo le había puesto música a un poema de Walt Whitman.
Oh,
imagínate, canto a mí mismo.
Sí.
Y decía, yo cuando viste, cuando llegabas a un canal te pedían la letra de lo que ibas a cantar. Yo presento el poema de Walt Whitman y entonces me dice, no lo puede cantar. Le digo, ¿por qué? Porque dice la palabra ombligo. Ombligo. O sea, no te podía entender. Y no lo pude cantar, un tema divino.
Un ombligo pornográfico.
Pero yo no le voy a sacar la palabra ombligo a Walt Whitman. Y no lo canté.
Claro.
Pero esto era todos los días, es verdad. Pero pasemos a cosas más lindas, porque vos has hecho a partir de... No sé si en GEAR fue lo primero que vos hiciste. Ya venías cantando en Canal 9, ¿no?
No, yo canto de los 9 años.
Eso,
yo empecé cantando...
Importante GEAR.
Acá, en esta radio y en este estudio.
Todo el mundo venía acá.
En este estudio empecé cantando de muy chiquita.
Yo la Chico Novarro, todo el mundo me dice que tenían era Radio El Mundo, ¿no?
Sí, era Radio El Mundo.
Eran en vivo los programas.
Eran en vivo, con orquesta, público, con todo, con público. Y empecé de muy chiquita, a los 9 o 10 años, y después estuve mucho tiempo con don Antonio Barro, ¿te acordás?
Sí,
el papá ventanero.
Sí, claro.
Y después de ahí, bueno, empecé a hacer Canal 7, sin mal recuerdo era la Feria de la Alegría,
sí,
creo.
La Feria de la Alegría.
No soy historia, soy histórica.
Sí, pero después vino toda una seguidilla de
comedias
musicales maravillosas. Vos sabés que yo te comentaba que Amor sin Barreras, la película Amor sin Barreras, por eso me encanta que vos la hayas hecho, porque Amor sin Barreras a mí me marcó mi historia. O sea, yo vi en un festival, creo que fui con mi papá, yo era muy chica, muy chiquita, iba al colegio, y veo Amor sin Barreras cuando se estrena la película, y entonces la estrena, me acuerdo, en el cine Broadway, y fui todos los sábados durante todo el tiempo que la vieron, y después la pasaron al viernes, y fui todos los sábados a la tarde a ver Amor sin Barreras, tanto que en el colegio la maestra me puso una mala nota porque decía que era inconveniente 14. Dije, pero mis papás me llevan y me dejan en el cine, me dejan ir, porque a mí me partió la cabeza, porque te acordás que hasta ese momento los musicales de cine eran más de Zapateo Americano.
Sí.
Esa cámara que empieza ahí arriba a mostrar, eso yo nunca lo había visto en el cine, y después lo que pasaba con los cantos, los bailes.
Y la coreografía.
La coreografía
que era totalmente
distinta. A vos te llama la música, pero qué importante una nena adolescente que se prende de una historia como la de Romeo y Julieta, porque a partir de esa historia es la que nace el argumento de Amor sin Barreras.
Claro,
¿no?
Claro. Y contame, Susan, entonces, ¿cómo fue hacer esa comedia musical, que para mí es la comedia musical?
Y fue un compromiso muy grande, porque yo me presenté a las audiciones. Esa comedia la dirigió Mary Bettini, que después fue quien dirigió La Mujer del Año,
mujer
también
del año.
Y bueno,
para una soprano, ¿no? Soprano.
Sí, bueno, yo tuve que estudiar mucho, estudié muchísimo, no solo con los profesores que nos ponían ellos, estaban Carmen Gómez, el maestro Esdrugo, que fue profesor del Colón mucho tiempo. Hace poco me dijeron que falleció, no lo sé fehacientemente. Y después también me preparé con Susana Naidich, todo para llegar a un do sobre agudo.
Sí, porque ella, ¿te acordás que Natalie Wood no la pudo hacer? La dobló, una cantante maravillosa.
Claro. Pero en las audiciones, que en ese momento eran pruebas, no eran audiciones.
Es como lo de portero y encargado.
Claro, hoy le dicen casting, ¿viste? El área dice que nos robaron hasta el idioma,
era,
¿no es cierto?
Prueba,
¿no?
Sí, tal cual, era una prueba.
Claro, entonces lo primero que tomaban era danza, y yo nunca fui bailarina, puedo seguir unos pasitos, pero ahí nomás, ¿viste? Aparte eran bailarinas del Colón, todos bailarines hiper preparados con una técnica, porque la coreografía era muy comprometida. Entonces en un momento ella marca, primero te tomaban danza y después canto. Y entonces cuando están todos los bailarines y marca para la derecha, viste, en inglés, aparte, yo lo miraba a todos, me puse atrás de todo, te imaginas, y en un momento todos iban para la derecha haciendo un giro, y la única que fue para la izquierda y quedó solita fui yo, y digo, yo no soy bailarina, no sabía cómo decirlo, porque además no hablaba inglés, tampoco lo hablo, la chapa museo, pero fue muy cómico. Entonces me tomaron igual, la, porque ella sabía que era cantante y no. Así que me tomaron la prueba de canto, bueno, y ahí quedé.
Qué bueno, qué linda, qué linda.
Sí, el personaje de María.
Ahora vamos a, antes de empezar a hablar de, porque también Susan con su generosidad nos va a cantar en vivo y no con sus músicos, que después los vas a presentar, pero así para que vos puedas ir probando algo, sí. Vamos a pasar a algo que vos creo que trajiste, ¿no?
De exacto, una joyita. Es una joyita.
Mira, ¿no? De alguien que amamos profundamente, que por más que ya no esté en este plano, yo sé que está en el corazón de todos, y de todos los músicos, sobre todo mi músico Rodrigo Mercado, que lo ama, y tocó con él, y fue su maestro.
Fue su alumno.
Fue su alumno, era, ya me imagino de quién, que ha tenido mucho, me parece que es alguien que fue pareja mía, no sé por qué pienso así. se me ocurre que sí. Se llama Rubén Juárez.
El grande, el único.
Y entonces,
vamos a escuchar una versión en tiempo de tango del tema de Juan Manuel Serrat, La Saeta. Machado, versos. Rubén, maravilloso y querido amigo, muy particular, lo has conocido muy bien. Cuando lo convocamos para esto me dijo, bueno, está bien, nena, ya vamos, ¿a qué hora? Bueno, yo estaba preocupado porque llegara a tiempo. Sabíamos.
Pero contale la anécdota.
Entonces llamaba por teléfono a la casa, era a las 7, tenía que estar en el estudio. Sí. Digo, te voy a buscar, Rubén, yo sí, te voy a buscar. No, vos no confías en mí, yo voy a estar.
No, confío.
Bueno, y llegó a las 7:02 al estudio, le dimos, nunca habíamos charlado con él, ensayado, nada. Le dimos la letra, sí. Le dice Susan, mira, sería bueno que vos recitaras el texto de Machado, que dice, ¿quién me presta una escalera para subir al madero? No, esto va mal, Miguel. ¿Quién me va a prestar una escalera a mí con qué peso? Así fue.
El humor del
entró al estudio, no lo había hecho nunca. Y la primera toma que hizo fue la única y es la que vas a escuchar ahora.
Qué bueno. Bueno, entonces La Saeta, Susan Ferrer, Rubén Juárez, en esta versión tanguera de este tema de Machado de Serrat.
Dice una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?
La saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desencalar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero.
Presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Oh, no eres tú mi cantar.
Bueno, era Susan Ferrer y Rubén Juárez cantando las saetas de Serrat y de Machado en esta versión alucinante. Susan, muy buena.
Haber hecho esto con el negro fue un sueño. Para mí fue tocar, como he sido, con las manos. Y además una persona tan generosa. Y recién te decía, hay gente que no se tiene que ir nunca. Igual no se fue porque está su música, su arte, su legado. Igual que Eladia, ¿viste? Hay gente que...
Y la canción que él hizo, Eladia. Impresionante. Bueno, vamos a ir al único corte que tenemos y ya volvemos. Ojo que estamos saliendo y que...
Las llaves dicen, mi canción de cuna,
98.7,
y el sol en mi vejez, eso es el chaval.
¡Qué hermoso!
Nacional Folclórica. Todos los días. Música en vivo.
Changuito, gracias. Los voy a seguir escuchando.
Seguinos en Twitter, @folclóricafm987.
Hola, soy Jorge Zuligoy. Los miércoles y los jueves a las 19 horas en la Folclórica nos reunimos para soltarle la rienda al chamán. Prepara el mate que yo te llevo la música. Nació en Chamamecera para hacer más linda la vida, recordar y también mirar el futuro de nuestra música más amada. Chamamé, un estilo de vida. Acá en Nacional Folclórica, nuestra música.
12 del mediodía, 26 minutos.
Este domingo a las 19, en La Muralla y los Libros, Alberto Mangel, director de la Biblioteca Nacional, dará la última entrevista en el país antes de dejar su cargo. No faltes a esta cita, por Nacional Folclórica, el domingo a las 19.
Mandanos un WhatsApp, 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Hasta las 13, María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Suena un piano. Siempre ponemos un pedacito de mis cortinitas. Bueno, aquí estamos entonces con Susan Ferrer y Miguel Core, que van a hacer el espectáculo Simplemente Eladia. Mira, acá yo tengo en el piano Diego Mano y bandoneón Rodrigo Mercado. Y van a ir con dirección de Ana María Core. ¿Producción tuya, Miguel, con quién?
Estamos produciendo con Marcelo Ricci. Esto es una pyme familiar, con el aporte de Marcelo Ricci, que es un productor y vendedor de teatro y de espectáculos, muy buena gente.
Además es el que vende a José Larralde, por ejemplo.
Sí, es el hombre que lleva a Larralde por todo el país, que es una institución.
Estas fechas, que ahora me vas a dar otras, pero sábado 18 y 25 de agosto en la UOCRA.
En el Teatro...
Teatro UOCRA, que es divino, hermoso. A las 20, 30 horas. Anoten bien porque es en Raúl.
A mí quiere las 20 para
poder... Rawson 42, ya saben dónde es la boca que se llena.
Rawson y Rivadavia, ¿no?
Quedan una entrada integral de 50 pesos. El que no va es porque, escúchame,
en vez de tomar... Es de forma la entrada, porque claro, es para que la gente del barrio vaya a disfrutar, claro.
Además lo tienen maravillosamente bien mantenido.
Yo canté hace muy poquito para Sadaica ahí. Este año cantábamos ahí. Y es un teatro que está divino. Escuchame una cosa. ¿Y cómo es este espectáculo? Porque vos hiciste otro espectáculo de Eladia.
Mira, yo tengo que agradecer mucho a Héctor Jovine, que me convocó en el verano para hacer Eladia Tan Solo Retazos.
En Mar del Plata.
En Mar del Plata, que son poemas, los poemas de Eladia y algunos fragmentos de canciones. Pero lo hacía más una forma de teatro leído. ¿No? O sea, entonces, realmente un espectáculo muy lindo, maravilloso. Y yo ahí realmente conocí totalmente, o empecé a conocer el mundo de Eladia. Y vos sabés que yo nunca había cantado una canción de Eladia. Y me quedé tan enamorada del material y de ese mundo fascinante y las imágenes del área, las melodías
y las músicas,
y las músicas, viste, esas notas y cantarla, sí, que es tan difícil, claro, sí. Y bueno, y con Piazzolla, viste, que también sí, hizo cosas, sí. Entonces, bueno, con grandes músicos. Entonces, cuando terminó el espectáculo, decidí hacer un espectáculo como yo la veo, como yo la siento a Eladia. Entonces empezamos a escribir algo con Miguel, hablando de esta, porque realmente, ¿sabes qué me pasó? Que Eladia me poseyó. Sí. Sentí que yo podía entrar a ese mundo y que yo podía transmitir y sentir lo que ella sí. sentía al cantar. Entonces, bueno, empezamos a escribir y a elegir los temas. Y bueno, entonces después me reuní con Diego Mano y con Rodrigo Mercado en el bandoneón, que realmente son dos músicos excepcionales y que están tan apasionados como yo con Eladia.
Qué bueno, ¿qué te parece, ya que los nombras, y te invito a ir para el G y que canten? ¿Vos tenés algún? No. ¿Tenés? Pasamos, mientras ella se coloca ahí, pasamos a ver qué dice la gente.
Hola, soy Alberto y ex alumno de Susan. Qué gusto escucharla. Decirle que mantiene todavía esa voz particular y por sobre todo es bella y excelente profesional. Un abrazo a Alberto, que alguna vez ha tomado clases por la zona de 11 y todo se ha escrito.
Lindo, Alberto, qué lindo lo que le decís a Susan.
También Mabel Pancera se comunicó, estoy escuchando, quería mandar un cariño inmenso a María José y a Susan. Mabel, con todo mi amor, las quiero, abrazo inmenso.
Mabel, un beso enorme. Bueno, Susan, todo tuyo, el micrófono, acá están los músicos, todo preparado. La folclórica se viste de fiesta ahora porque van a cantar en vivo a Eladia Blázquez, nada menos.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza de fortuna. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Cayó una planta de jazmín. Y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán. Y desde el día en que me fui con la ilusión y con la luz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Una planta de jazmín, sombra de mi vieja en el jardín.
dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. En mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz. Yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Después van a hacer otra, ¿no?
Sí,
o quieren hacerlo ahora y después.
Dale, dale,
¿sí? Sí, tienen sí, ganas, mientras me decís, mientras me contás este post.
Bueno, recordamos dónde va a estar, claro. Eladia, simplemente Eladia. Dos funciones, el 18 y el 25,
anoten
en el
bien,
teatro.
Es 50 pesos, que es nada, que es para el bar.
Las dos primeras son a este precio módico.
En la UOCRA, que es en el teatro que queda.
El Teatro Gastón Barral, que está en la calle Rawson 42, perfecto. Barrio de Almagro.
O sea, el 18 y el 25 de agosto. Este sábado y el 25 voy a ir yo. Este sábado tengo.
Genial.
Y no puedo.
Te vamos a esperar
así
allí.
Que voy a ir el 25.
Y el, después, en septiembre, el 6 de septiembre y el 27 de septiembre en la sala Cirán, que está en Palermo, en la calle Gorriti, al 5500. Esto va a ser agosto y septiembre. Y en octubre, sí, todavía no tenemos la fecha exacta, pero supongo que va a ser el primer miércoles de octubre, en el Maipo Cabaret.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, me encantó todo, y ahora, pero ¿qué quieren cantar? Porque tenemos tiempo para que hagan otra, sí.
Sí, bueno, sí, sí. Este, ¿qué hacemos? ¿Cómo somos?
Ay, ¿cómo somos? Que me encanta. Eladia Blázquez.
Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas, hagamos un teorema de nuestra realidad. Perdamos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama, a vivir en la ficción tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Que chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy notarios y muy violas más acá. Vamos a prendernos tanto el tomo y asumirnos como somos, o no somos nunca más. Nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa, tirando por la rampa las tangas a rendir. Cargar a vos el cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a los carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación. Y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación. Tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy parió y muy piola más acá. La hermosa prenda mostrando el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
¡Bravo! ¡Bravo! Susan Ferrer en vivo cantando a Eladia Blázquez con Diego Mano en piano y bandoneón Rodrigo Mercado. Así. Muy bien. Vení, Susan, y seguimos hablando de este espectáculo maravilloso.
Ya María, ¿qué temas cantaste de Eladia?
Nunca canté ningún tema de Eladia. Nunca canté ningún tema. ¿Sabés qué pasa? Que no sé qué me pasó con, ni de Piazzolla ni de... Mirá vos qué loco. Cuando canto, yo soy autora, entonces claro, canto muchos temas míos y por ahí me he metido mucho con los clásicos clásicos. Pero siempre cuando tenía la oportunidad de grabar, visto, grababa temas míos o clásicos, como ahora lo de Mare, pero y me quedé esa cosa de tener. Y aparte me pasó en un festival que habíamos ido a Granada, sí, a una cumbre mundial que se hizo en después se hizo en Portugal. Habíamos ido a Granada, después fuimos a Portugal y justo me tocó cantar después de Eladia.
Ah,
y el micrófono, y aparte nos veíamos, estábamos todos ahí 15 días, imagínate, íbamos a todos lados. Y ella era muy, muy amiga de Rubén, y yo estaba con Rubén. Y me tocó cantar y el micrófono estaba todo rojo de su coso. Y yo pensaba que de pronto toqué, me quedó la boca roja, ahí me di cuenta, y digo, me tocó el ruso de nadie.
Sí,
¿sí?
Claro, qué honor. Qué bárbaro. Aparte que cuentan los que la conocieron, yo no la conocí, lamentablemente, pero creo que ella hizo que yo ahora la conozca mucho. Que era una mujer amorosa,
sí, era
que tenía muy buen humor, sí, y era muy amorosa, solidaria.
Era muy especial también, porque de pronto era muy parecida a Rubén.
Sí.
Si alguien no le caía bien, sí, o no, sí, tenía sintonía, sí, sí, no es que sí, tenía actitudes feas, le bajaba la cortina.
Sí, sí, sí. Vos sabés que yo un día la llamé porque yo sabía que estaba enferma y ella estaba un poquito mejor, y un día me hace Moira Soto, me hace una nota, y ella le gustó mucho la letra que yo había escrito de la mujer golpeada. Me dice, ¿por qué no la llamás Eladia, que le va a venir bien porque está bien ahora? Y yo la llamé y no la reconocí cuando me atendió. Ay, y no, entonces yo me quedé helada cuando me dice, María José, soy Eladia. Y yo le digo, mirá, yo te llamo, me dice, yo no puedo ya ir al piano, ¿eh? Y no sabía cómo hacer para no llorar adelante, escuchara, o sea,
claro,
como me habían dicho que estaba mejor, yo si no, no lo hubiese llamado. Corté el teléfono, me puse a llorar y a los pocos días murió.
Ay, pobrecita.
Y yo dije, pero qué bruta, cómo me dicen, viste, cómo metí la pata, pero bueno.
Pero le hiciste bien, con el llamado creo que le hiciste bien.
Sí, fue la última vez que hablé con ella, que bueno, todo el mundo la amaba, aparte de ese talento, esa manera de escribir a los argentinos como nadie, como nadie.
Bueno, acá transitamos casi todos los temas.
Contame
Argentina, eso. Primer mundo, a un semejante.
Gana, que lo haces, te digo que lo haces genial, lo haces genial. Ella. Sí, porque es muy difícil hacer Eladia.
Es muy difícil.
Ella lo hacía muy bien. Ella.
Ah, ella interpretaba, entonces, era una intérprete, tenía todo, era música.
Pero yo te digo, me encantó, porque es como el espíritu, esto que vos decís, el espíritu de Eladia.
Sí, yo la sueño.
Decirle que hizo Ana
mi
María.
Mi hija dice que estoy obsesiva.
Sí, pero ¿qué hizo Ana María Cores con esto?
Ana María Cores, bueno, ella, primero somos muy amigas con,
sí,
Ana María, nos conocimos en Jesucristo Superstar, sí, y también me pasó lo mismo que me pasó con vos, por ahí no la vi mucho tiempo y después nos volvimos a ver.
Sí.
Ella me vio en varios espectáculos, me vio en Entre él y yo, el espectáculo, sí, que hice de Serrat, donde está la canción con Rubén La Saeta. Y bueno, y a partir de que nos encontramos cuando hicimos Primeras Damas en el Gran Rex, no dejamos de vernos, y somos como hermanas,
sí,
nos queremos mucho. Y bueno, ella sabía lo que significaba Eladia para mí, y le empecé a leer un poco y a contar. Entonces me dijo, yo te puedo ayudar en lo que vos quieras. Ana es una gran actriz,
sí,
es una mujer que ha transitado los escenarios, las comedias musicales, el drama, bueno, tiene una conciencia muy muy clara de lo que es
del Conservatorio Nacional,
sí,
de Arte Dramático.
Esa era difícil.
Entonces le digo, bueno, porque me iba a montarlo yo y qué sé yo, pero uno no tiene la misma visión de
la mirada de afuera es muy importante de un director.
Entonces finalmente le digo, bueno, pero vas a figurar como dirección. No, no, yo no, de ninguna manera, ¿viste? Sí, sí, ¿viste? Así que te comprometes conmigo y con el público. Qué y buena. Me dijo, bueno, está bien.
¿Y cuánto tiempo vienen trabajando?
Mira, en realidad el espectáculo, nosotros empezamos de esta manera. Primero, para mí musicalmente la idea era muy difícil. Muy
sí,
difícil.
Sí, sí, es que es difícil.
Entonces, cuando lo convoqué a Diego Mano, que además es el arreglador de los temas, bueno, en realidad entre los dos arreglan las cosas, ¿viste? Y Rodrigo Mercado, primero lo convoqué a Diego, que ya había trabajado, con los dos había trabajado, y nos pusimos a ver el material, y entonces le dije, vamos a hacer esto, chicos, hablamos con Marcelo Ricci, el productor, vamos a ensayar los temas, y a medida que vamos ensayándolos, los vamos a ir grabando y hacemos el disco. Y así es, tenemos el disco terminado. Así que primero nos dedicamos a la música totalmente y hace más o menos un mes que estamos haciendo la apuesta.
Qué bueno.
Así que, y Anita, bueno, es muy exigente, es un amor, nos tiene, sobre todo a Rodrigo lo tiene cortito con que no mueva mucho la cabeza.
¿Así?
Y porque con esos pelos que tiene.
Eso nunca me hubiese imaginado.
Sí.
No, porque en cine sí te dicen que no muevas en televisión la cabeza porque en el cuadro queda feo, pero así en
teatro. No, pero claro, pero además lo que pasa que en teatro, cuando hay un movimiento continuo,
claro.
Que
desvía
el foco de atención. Eso te marca lo que es Anita, ¿no?
Sí, vale.
En la visión estética.
Además que Rodrigo toca el bandoneón con tanta pasión que de repente se para, va, es una cosa de loco.
Viene a ser un supermercado.
Así que, qué bueno. Y decime una cosa que también, ¿qué otros temas del área?
Bueno, hacemos Argentina Primer Mundo, sí. Hacemos Siempre Se Vuelve a Buenos Aires, Canto con Eladia, una canción. Hicimos un trabajo con Joseph Chaparro de estudio.
¿Con un video? ¿Con
eso? No, no. Audio, pero está hecho de una manera donde podemos cantar las dos.
Qué lindo.
Porque no hay un máster donde yo pueda sacar la voz de
claro.
Ella. Bueno, pero hicimos un trabajo de laboratorio, digo yo, con Joseph Chaparro, que es mi compañero musical de hace muchos años. Pero en esta oportunidad, bueno, le dimos lugar a Diego Mano, que cada vez que tenemos un estilo que bueno, que merece otro pianista, Diego está con nosotros también.
Qué bueno.
Hace mucho tiempo. Y así que, y también hacemos, tengo tantos temas.
El final no es Eladia.
No,
no
se puede contar.
No se puede contar.
No, bueno. Tenemos también La Voz de Buenos Aires, tenemos Convencernos, Honrar la Vida con Las Alas del Alma, que lo canto con ella, A Pesar de Todo, Prohibido Prohibir, qué sé yo, hay muchos, son 17 temas.
Sí, y viste lo que tiene, creo que tenemos mensajitos.
Aquí Carlos, los estoy viendo perfecto.
Ah, por YouTube, claro, Carlos.
También, y está Ana María de Gualeguay, Entre Ríos, también nos manda mensajes, está escuchando, le encanta la música, hace acordar también a París, a esta música francesa, también el bandoneón, y este estilo de música. Sí.
Qué bueno.
¿Hay más? 499-0987.
Hay uno,
nuestro contestador.
¿Qué modo candente de cantar el tango? Así se debe cantar el tango, porque era de hablar que era romántica, ¿viste? Pero vos le ponés ese tonito. Y Numa, ¿vos te llamás Numa? ¿O es un apodo? Ani de Devoto, igual me encanta tu voz, Numa.
Ani, no me tengo. Besos, Ani, besos grandes. ¿Te llamas Numa?
No lo puedo confesar.
Ah, no lo puede confesar, estamos con un misterio aquí. Mira qué lindo, Ani es alguien que nos llama siempre, qué lindo que estés ahí escuchándolo. ¿Viste qué bien lo hace?
Sí, muchas
Eladia,
gracias.
Qué bien lo hace Eladia, muy, muy bien. Bueno, ¿y qué me pueden contar además de ustedes, que además de este espectáculo, hace cuántos años que están juntos?
¿Nosotros?
Sí. A ver si sabés.
39
años, vamos a cumplir 39
años.
Y tenemos una hija y tenemos nietos.
Anaí
que canta, que es una maravilla.
Sí,
Anaí
sí,
es una gran cantante. Y tenemos dos nietos, Clara y Juan, que son nos tienen absolutamente enloquecidos. Yo creo que en esta etapa de la vida yo conocí lo que es la felicidad total.
¿Viste?
María, sí. Nosotros nos conocimos antes.
¿Y eso, cómo juntos se conocieron?
Porque, yo me conozco con Susan desde muy
Canal
chico.
9.
Canal 9. Ayer en mi programa estuvo Leo Coire, el hijo de Héctor Coire. Y bueno, yo trabajaba como asistente de producción el Sábado de la Bondad, sí, que conducía Héctor Coire, y Susan cantaba con el hermano, era una adolescente.
Sí, yo me acuerdo.
Susan and Bill era el dúo.
Sí, yo me acuerdo de todo esto, me acuerdo. Sí, perfecto. Claro.
Y allí nos conocimos, yo fui más amigo primero de la hermana de ella.
¿Ah, sí?
Exacto, he ido a la casa, inclusive.
No, y el marido de mi hermana Jorge Torres, que es un gran productor,
sí, Jorge Torres,
claro, de conocido de Susana, de, sí, de Jiménez, de Mirta Legrand, fue el testigo del primer matrimonio de Miguel, porque Miguel, antes de casarse conmigo, hace allá,
tiene
un hijo. Mira quién habla.
Sí, yo me casé a los 16.
Sí, yo no quiero dejar de mencionar al equipo que me acompaña.
Vos mencionás todo, porque mira,
ya terminamos.
Tenemos 10 minutos.
Ah, para bárbaro. Mira, yo quiero siempre me acompaña gente muy querida y muy talentosa. Por ejemplo, en la ropa, Claudio Olivera.
¿Cómo es la ropa, más o menos?
Mira, acá parece bastante seria ella, pero digamos que en la primera parte del espectáculo luzco la ropa de Claudio Olivera, que siempre me viste para los shows, y en la segunda parte acudimos a Adriana Constantini,
sí,
con
sus smoking
maravillosos,
una ropa divina.
Me acompaña siempre mi asistente Fabián Rivero, que además es un gran actor. O sea, todos somos amantes enloquecidos del arte. Y bueno, y ahora se ha sumado, no quiero olvidarme de Claudio Diegues, que también nos ayuda a armar el escenario, a hacer las luces, y siempre están conmigo.
Decime, Susan, pero hay textos, estás vos sola, o sea, son unipersonal, pero tenés textos,
sí, tengo textos
que son de Ladio, son de ustedes.
No, nuestros.
Son textos de
ustedes. Escritos, o sea, en base a lo que hizo y dijo Eladia con cada uno de los temas, y con referencias históricas. En algún punto del relato también hay dichos de gente muy notable sobre Eladia.
Ah, sí. Mira qué lindo.
Y también quiero agradecer y no dejar de mencionar a Ana Lascano, que es mi coach actoral.
¿Ah, sí?
Que es la mujer de Manuel González Gil.
Ah, mira vos.
Ella siempre, cuando hago un espectáculo, ella es mi coach autoral.
actoral,
perdón. Bueno, tengo un equipo de gente, pues seguramente me estoy olvidando de alguien. Ah, de Juan Carlos López en el maquillaje.
Ah, López, que era de ATC, era cuando era ATC.
Claro.
Nos maquillaba todas como nadie. Después fue con Susana Jiménez y nos abandonó.
Verónica Bugallo, que está en la parte de prensa de todo esto que hace también.
Numa.
Sí, Numa. Todo esto también lo hace Verónica. Así que yo se lo agradezco muchísimo.
Bueno, o sea que están con un súper espectáculo. Decime, Susan, una cosa. Y vos hace mucho, porque yo he conocido mucha gente que me dice, yo estudié con Susan, o ay, qué bárbaro, cómo la quiero. Siempre con un cariño a todos tus alumnos. Y
sí.
Hace muchísimos años que también te dedicas.
Sí.
Digámosle a la gente, porque hay mucha gente que también quiere estudiar, que no siempre tiene por qué ser cantante.
Te voy a contar algo, perdón que me meta.
No.
Ella tiene capacidad para enseñar, porque se formó con varias disciplinas de canto desde muy pequeña.
Sí.
Desde el bel canto italiano, el canto alemán, pasó por grandes maestros y maestras. Y no se atrevía a enseñar. Pero yo, es mucha responsabilidad.
Cuando me retire.
Decía, cuando yo me retire, y yo le insistía con el tema. Y hace de esto ya muchos años, hará 10 años más o menos,
más
estábamos en Mar del Plata haciendo una pequeña temporada de descanso, más que nada. Yo estaba haciendo un programa de televisión y aprovechamos para pasar el verano allá. Y un amigo nuestro, que era el dueño de Mastro Pueblo histórico de Mar del Plata, se encontró conmigo y me dijo, no, tiene que venir Susan, porque reabrí Mastro Pueblo, una vez por semana vamos a hacer un show con ella. Yo quiero que venga, ¿no? Pero no tenemos nada, no trajimos piano,
nada.
No trajimos nada, no tenemos músico. Yo toco, decía, te la hago corta. A la semana siguiente, los lunes, hacíamos el show en Mastro Pueblo. Y en uno de esos lunes vino un elenco de una revista que estaba en Mar del Plata, y se acerca una jovencita que estaba en ese elenco, Panam, Laura Franco, y dice: yo quiero tomar clases de canto con vos.
Porque voy a empezar a hacer un programa infantil, y me contó todo el sueño que tenía, y yo quiero que vos me ayudes y me enseñes a cantar y que me ayudes artísticamente. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa, te voy a ver a tu casa y vamos a charlar un poquito. Fui, entonces digo, cantame algo, no me animo. Entonces, bueno, cantame el cumpleaños feliz. Y así fue. Y así empezamos a trabajar juntas y bueno... Corolario de esto es que yo le produje el programa y el primer disco con Eduardo Frigerio. Estuve acompañándola todo el primer año de sus programas infantiles en Canal 9. Somos muy amigas. Ella ganó el Martín Fierro con esto. Hemos trabajado en su departamento cada texto, con Carlos Terrío, que es su socio autoral. Así que para mí fue un descubrimiento también que podía preparar a alguien artísticamente. Y así es como formé a mucha gente que hoy están trabajando y protagonizando comedias musicales y armando sus propios shows. Y yo me siento muy orgullosa.
¿Vos tenés la escuela dónde, Susana?
En Palermo. Y tengo mi escuela, mi estudio. Yo vivo en una casa muy grande donde tengo mi estudio y además tengo mi estudio de grabación. Cuando quieran grabar, vienen y yo los vuelvo locos.
Qué bueno.
Sí, se pueden contactar conmigo por Susan Ferrer. música@gmail.com
Acuérdense,
Susan Ferrer, música@gmail.com Y bueno, y ahí no, nos ponemos de acuerdo.
Qué bueno, porque aparte mucha gente, viste que el tema del canto es como sanador en un punto, hay mucha gente que no se va a dedicar, que no es que quiere ser cantante,
sí, claro.
Y de repente se quiere cantar mejor, dicen: quiero esto que me gusta tanto, aunque sea para mí, para mis amigos, hacerlo ¿no?
Sí.
Y el tema de la voz es, la gente que no trabaja con su voz, y la gente por ahí no lo sabe tanto, pero es así, o sea, es un instrumento que tiene que tener un trabajo, porque si no se
gasta. Es como todo el cuerpo.
Bueno, se gasta muy poco, la gente que canta sin estudio,
sí, claro.
No puede cantar a los 3-4 años.
No,
toda la semana, Susan... tiene adiestramiento vocal. Ella toma clases
con un maestro excepcional al que voy a nombrar y agradecerle todo lo que él me ayuda, porque esto que te decía, uno tiene que tener una mirada de otro. Marcelo Velasco Vidal, que es un gran maestro, y bueno, es maestro de grandes profesores y también profesionales de la comedia musical.
Yo me río porque yo la veo a Susan, con quien tenemos esta historia tan de allá, y digo, no, nosotras si nos hubiesen dicho que íbamos a cantar tangos y que íbamos a estar acá en este momento, nos hubiésemos reído porque éramos rockeras ahí,
¿Sabés que yo de chica canté tangos?
¿Cantaste tangos?
Yo canté tangos en un lugar que se llamaba Diagonal Norte, donde estaba Osvaldo Piro, estaba Alba Solís, y me hicieron que me echen porque la gente aplaudía tanto. Yo cantaba frente al mar, ¿viste?
Acá tenemos algún mensaje.
Felicitaciones y besos a los dos. Un beso a Anaí. Yo fui su profe de química en el Esteban Echeverría. La recuerdo con mucho cariño. María Isabel, del Congreso. Buen día. Gracias. ¿Pueden pasar otra vez la información sobre el espectáculo sobre Eladia?
Bueno, ahora ya nos vamos despidiendo, entonces pasamos la información. Sábados, a ver si los digo bien, porque
sí.
Sábados 18 y 25 de agosto a las 20:30 horas, el Teatro Walker, Sala Gastón Barral.
Exacto, hay que estar a las 20.
A las 20 hay que estar, a las 20.
Rawson 42,
y ahí van a ver el espectáculo, y después seguramente para meterse en tu página web,
claro.
Susan Ferrer, ahí van a estar seguramente las otras fechas.
Exacto.
Así que bueno, un placerazo.
Gracias.
Yo los tengo que despedir, pues se nos fue la hora, ¿no? Rápidamente, pero ha sido un placer para mí especial que estén aquí y que hayas cantado con estos músicos en vivo. Así que a la gente le iba hasta el domingo, y a ustedes muchas gracias.
Hasta siempre, nos vemos
hasta
siempre.
Todos los días.
Nos vemos hasta todos los días.
Gracias.
Chao,
hasta el domingo.
Jamás lo hará por amor ni placer. La cultura y el buen gusto han quedado en el olvido. Ser un olfa es garantía para llegar bien arriba. Cuando la noche en silencio esté solo con la almohada, sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener. garca de ley. Garca de ley, jamás lo hará por amor ni placer. Se te notan los violines, aunque te hagas el otario, prefabricado estrellato con un ego desalmado, temiendo que no hagan sombra tu figura inventada. Cuando las luces se apagan, aparece la verdad. Vos sabés cómo llegaste a ocupar ese lugar, por eso tanto te aferra que te lo puedan quitar. Lo que te muestra el espejo cada vez te gusta menos, te atormentan los recuerdos, los que pretendes negar. Garca de ley, garca de ley, jamás lo haré por amor ni placer. La cultura.
Nacional informa. 1:00 p.m. en la República Argentina. El presidente Mauricio Macri aseguró que tenemos la oportunidad de convertirnos en el principal destino del hemisferio. Dijo que cuando el turismo crece, crece el país porque son más mesas ocupadas en los restaurantes, más gente en los espectáculos y más trabajo para el sector. Al asistir a la cena anual de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Macri además ratificó el camino del gobierno, que reconoció que a veces es difícil, pero que es el correcto porque, dijo, avanza con pasos firmes. Se llevan a cabo en esta